Hola, buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a esta última sesión del trimestre antes de las vacaciones. Vamos a comentar hoy el último de los temas del programa del equipo docente, el tema décimo, capítulo 10 del manual, bases metodológicas de la investigación lingüística. Un tema muy interesante y muy conectado con asignaturas propias de la etnografía y del trabajo de campo, con lo cual voy a aludir varias veces a ello. ¿De acuerdo? Ya estamos grabando la sesión, la recibirán esta tarde o mañana, la podrán reproducir. Bien, este tema final, de alguna manera, lo que hace es un poco conectar la asignatura de lingüística con la antropología, en especial con la ciencia, por una parte, con un aspecto metodológico y epistemológico del concepto ciencia, que lo vamos a ver ahora, y también con lo que es ya pasar nosotros como antropóloga y antropólogo al trabajo de campo y conectarlo con cómo debemos de comportarnos, entre comillas, como investigadores en una comunidad, en un trabajo de campo. El primero de los epígrafes, los requisitos de la ciencia, pues bueno, de alguna manera recapitulan lo que ya quizás nos suene de distintas asignaturas del grado. Es bueno ver esta asignatura en plan horizontal. Y es que la ciencia, en general, no es algo que podamos concebir como una cuestión estática, ¿verdad? Un modo de conocimiento estático, sino que la ciencia, solamente tenemos que mirar atrás, ¿verdad? Al neolítico, al paleolítico, es algo dinámico. La ciencia no es un producto final, ¿verdad? Terminado, un resultado. Tenemos que verla como algo en proceso, en perpetuo móvil, ¿verdad? Perpetuo cambio. Por lo tanto, tenemos que verla como una vertiente activa, epistemológicamente, como producción de conocimiento, como praxis también, productiva, y que busca adquirir conocimiento mediante, y estos son los objetivos de nosotros como científicos y como científicas. La ciencia trata de observar, eso es lo primero, tener la humildad de saber observar sin prejuicios, etnocéntricos, de una manera neutra. No es fácil olvidarse de los esquemas y modelos culturales que llevamos, digamos, implícitamente asumidos por nuestra endoculturación. Por lo tanto, observar, búsqueda, buscar, explorar. Esto es ya un primer paso, que parece que son tres palabras, pero implican un modo de ver el mundo, ¿verdad? Observar, buscar y explorar. Observación, búsqueda y exploración. También describir. El siguiente paso es lo que yo he observado, he buscado y he explorado, lo tengo que tratar de describir, informar, explicar. Y a partir de ahí, quizás formular, avanzar unas teorías, en modo de hipótesis, nunca como algo cerrado, a modo de hipótesis. Y con ello, quizás ya tengamos andamios, argumentos, para explicar fenómenos, a partir de una serie limitada de leyes, principios generales, medios verificables. Fíjense la última de las definiciones de la página 351. los resultados, fíjense, el espíritu científico es un espíritu activo, de observación y búsqueda, de exploración de nuevas fronteras. Ser competente en un ámbito académico significa también poder participar en el proceso y contribuir a los resultados. Y los resultados no son un punto de vista de llegada final. Los resultados son interesantes en la medida en que contribuyen a una mejor comprensión de los fenómenos. Por lo tanto, describir, explicar, formular teoría. Para llegar a principios generales, esto es lo importante, leyes generales que den cuenta de la mayoría, aunque tenga excepciones para las minorías. Estos son lo que se llaman leyes nomotéticas. Pasamos ahora a los métodos de la ciencia. Estamos en este primer epígrafe, los requisitos de la ciencia, los métodos de la ciencia. Estoy en la página 352. Métodos de la ciencia. Dos. Quizás nos empiecen a sonar determinados tipos de científicos que han elegido un método u otro. El método inductivo. El método inductivo procede a través de la observación de un alto número de datos de generalizaciones. Y tiene un problema el método inductivo. A pesar de que no esté siempre con un número alto de datos para hacer generalizaciones, es que cualquier dato distinto puede ser que excluya e invalide los resultados generales. Un método inductivo no expresa principios o leyes generales. Un método inductivo produce tendencias estadísticas, generalizaciones predictivas. ¿Vale? Generalizaciones predictivas. Pero el método inductivo no produce unos principios generales. Esto es importante. En cambio, el método hipotético deductivo, a partir de una observación de datos no muy alta, establece las suposiciones sobre el mecanismo que los explica. El método hipotético deductivo opera mediante cuatro pasos fundamentales. Observación de los hechos. A partir de ahí se avanza una hipótesis explicativa. A partir de esa hipótesis se pueden deducir, presuponer predicciones, avanzar, porque son hipótesis, y al final poner a prueba esas predicciones, esas hipótesis. Se ponen a prueba mediante la refutabilidad. Esto que yo sostengo lo pongo en manos de la comunidad científica a que haya alguien que la refute y mejore la predicción. Esta es la manera de avanzar del método hipotético deductivo. Las hipótesis del método hipotético deductivo son, pues, provisionales, no definitivas. Estas hipótesis hipotéticas deductivas están sometidas siempre a la impugnación, es decir, a la crítica de la comunidad científica y a su verificación. Corresponde ahora hablar, en este sentido, de las hipótesis del método hipotético deductivo del científico Karl Popper y su teoría de la refutabilidad en la ciencia. Karl Popper sostiene que toda hipótesis científica debe ser falsable, es decir, puesta a disposición de la comunidad para que se pueda falsar, es decir, contrastar, criticar, mejorar. Deben ser verificables. ¿En qué método, de qué manera he hecho yo esta investigación? ¿En qué contexto? ¿En qué momento? ¿En qué época? ¿Con qué informante? Verificar. Y también refutables. Una hipótesis tiene que ser sometida a que se pueda refutar porque los métodos se pueden mejorar, porque las consecuencias o los contextos han sido distintos. Es decir, todo tiene que estar sometido a la crítica. Falsar, verificar y refutar. Refutabilidad. Karl Popper, lo tenemos en la página 353, es una cita magnífica que le sugiero que lea, porque está leyendo al propio autor Karl Popper, nacido en Viena en 1902 y finalizado en Londres en 1994, por lo cual un señor que ha vivido 92 años. Y lo vais a ver citado en distintas asignaturas del grado. Karl Popper, la teoría de la refutabilidad. En este caso, centrada en lo que es la hipótesis hipotética deductiva. Buenas tardes, María Yolanda Oliva. Ya sé que has llegado. ¿Vale? Estaba ahí en el párrafo, no quería cortarlo. Buenas tardes, María Yolanda, y seguimos, ¿de acuerdo? Bien, vamos a ver ahora el diseño de la investigación. Tareas previas. Vuelvo a decir que ahora nos tenemos que situar no ya en la lingüística, ¿vale? No ya en la lingüística, sino como investigadores en general. Por lo tanto, insisto, a partir de ahora vamos a entrar en apartados que están muy conectados con la investigación antropológica, etnográfica, las asignaturas que estáis estudiando, que tienen que ver con etnografía, trabajo de campo, y algunas optativas como puede ser antropología crítica, y de la modernidad, ¿de acuerdo? Antropología urbana también. Veamos el punto 2.1, status cuestiones y evaluación bibliográfica. Vamos a considerarnos ahora que estamos investigando. ¿Vale? Estamos investigando. Somos etnógrafos, etnógrafas, ¿vale? Y en ese sentido empezamos una investigación. Primer paso. Hasta aquí, hasta el momento en que yo quiero investigar, ¿qué se ha descubierto? Lo que se llama status question, el estado de la cuestión. Y evaluación bibliográfica, es decir, consulta de fuentes bibliográficas, establecer el marco teórico de la investigación. En este sentido, yo siempre insisto, lo he dicho ya desde el principio, en esta y en otras asignaturas que tutorizo, leamos a los autores en sus textos originales. Leamos las monografías de los autores, de las autoras, los artículos originales. No es lo mismo leer a Malinowski que leer lo que un historiador de la antropología piensa de Malinowski. No es lo mismo. No es lo mismo leer el Quijote que leer un artículo que habla del Quijote. Eso lo tenemos claro. Pero esto en antropología es muy importante. Leamos autores originales, sus monografías. ¿Vale? Esto nos va a valer para establecer el marco teórico de la investigación y seleccionar obras de mayor impacto o las obras más básicas, que nos van a ayudar más. También fuentes primarias y secundarias. Fuentes primarias, los propios textos. Fuentes secundarias, manuales. Fuentes primarias, las monografías. Luego están las compilaciones, que abundan por la red, por internet, los formatos PDF. Pero primero, si yo quiero establecer, tengo que leer a los autores canónicos. Y para ello la historia de antropología 1 nos ha suministrado mucho, ¿verdad? Evolucionista clásico, ¿verdad? Difusionista, alemanes, la antropología anglosajona, el estructuralismo francés y todo lo demás. Con la cantidad de autores, ¿verdad? Desde Louis Henry Morgan hasta Irving Harris, en fin, todo. Leamos a los autores en sus manuales originales, en su monografía. Porque el objetivo es recabar información de primera mano, ¿vale? Tomar decisiones sobre el trabajo que queremos acometer, ver formas de enfoque de otros autores, cómo han enfocado un trabajo, para que nosotros seamos capaces de alguna manera de generar algo nuevo. Algo nuevo, información nueva. Luego está el objeto de justificación del estudio. Vuelvo a decir, estamos planteándonos este segundo tema, el diseño de la investigación, tareas previas, lo previo a la hora de yo abordar un trabajo, constituido yo como etnógrafo. Entonces este objeto y justificación del estudio tiene que empezar por decidir qué se pretende investigar. Esto es un tema muy complicado, evidentemente. ¿Sobre qué quiero investigar? Porque a partir de ahí ya se va a desencadenar un mundo. Entonces, decidir qué se pretende investigar. Seleccionar la modalidad de objeto de estudio. Voy a investigar algo oral, una cultura oral, en la que tendré que llevar una grabadora. Una cultura escrita, tendré que leer textos escritos. Una cultura asignada. Luego, enfoque práctico. Voy a trabajar sobre lenguas concretas, entonces tendré que seleccionar una comunidad lingüística que sea objeto de estudio. Una perspectiva temporal, también es decir, estamos hablando ahora ya en términos lingüísticos. Voy a estudiar una perspectiva diacrónica, una evolución lingüística de una lengua, de una etnia, de su modo de expresión oral o escrita a través de un tiempo, diacrónica o sincrónica, en un momento puntual. Y luego, la profundidad del estudio, ¿va a ser intensiva o extensiva? Desde una perspectiva interna, desde la estructura de las lenguas, en lingüística, perspectiva interna, la estructura lingüística, voy a centrar en la gramática, o más bien de una perspectiva externa, como hemos estudiado en la pragmática, ¿verdad? La relación de la lingüística con otras disciplinas como es la antropología, la sociología, la psicolingüística, la neurolingüística, son dos enfoques distintos. Desde un plano de una antropología lingüística, cuidado. Vamos a saltar vamos a saltar viendo planos de los que somos antropólogos lingüísticos o antropólogos y antropólogas generalistas, ¿vale? Por eso una perspectiva interna desde dentro de la propia lengua o externa con otras disciplinas lingüísticas. En ese caso seríamos antropólogos lingüísticos. Y luego también hay que razonar por qué llevamos a cabo una investigación. Esta es una parte que ya tiene que ver con la ética, ¿vale? La ética de la investigación lingüística. ¿Qué razones nos mueven a investigar determinado aspecto lingüístico de una comunidad? En ese sentido, sugiero que leamos el cuadro de las páginas 356 de Durante. Durante recopila los posibles temas de interés en la investigación de los antropólogos lingüistas. Ahora ya somos antropólogos en el campo de la lingüística. Por eso decía que estamos moviéndonos entre la generalidad, antropólogo general, y sus técnicas aplicadas a cualquier etnografía, y ahora bajamos a nuestra disciplina, la lingüística. Y dice Durante, luego tenéis que, organización de sonidos y significados, características del habla de los recién nacidos y de los foráneos, distribución espacial de los usos del lenguaje, el espacio, la geografía lingüística, el lenguaje ritual o ceremonial, distinción entre ese lenguaje ceremonial, ritual, frente al del habla cotidiana. Se puede ver dos códigos distintos, ¿verdad? Distribución social de estilos, géneros, acontecimientos. Estaba hablando de sociolingüística. La relación de las teorías sobre el lenguaje con las teorías cosmológicas locales. El lenguaje y las cosmologías, las religiones, los mitos, las leyendas. El papel de la socialización lingüística en la configuración de la persona, de la mente y las relaciones sociales. Y otros códigos, los gestos, la ropa, para crear mensajes. Esto estamos hablando del término de la antropología lingüística muy cercana a la sociolingüística. Estos podrían ser objetos de estudio de un antropólogo lingüista. A partir de aquí pasamos a la formulación de hipótesis. Formulación de hipótesis. Ya lo hemos dicho antes, contrastar o probar una hipótesis falsarla, desestimarla, mejorarla, criticarla. Las hipótesis tienen que estar sometidas a la exposición pública. Colgarlas en el tablón de manera pública para que todo el mundo pueda leerla, pueda mejorarla y pueda criticarla. O confirmarla. Entonces la hipótesis se convierte en ley. La hipótesis se convierte en ley. Como ha pasado en la física, en la química, ¿verdad? También en este epígrafe 2.3 se nos habla el manual de la formulación de hipótesis, de la importancia que tiene en toda ciencia lo que aportan los resultados negativos. Fijémonos en las ciencias de la salud. ¿Cuánto aportan investigaciones que han sido resultados negativos? Como caminos que no han obtenido éxito. pero que han aprendido para decir por dónde no ir y por dónde tenemos que mejorar. De ahí la importancia en la ciencia de los resultados negativos. Vean la cita en la página 358. Es muy interesante. Aunque negativos, también son resultados. Son válidos, por tanto, ya que contribuyen a conformar una investigación con rigor científico. Pues el fin último es el conocimiento. Y en todo caso, se podrá replantear la misma hipótesis para investigaciones futuras por nuevos caminos. De ahí la importancia de los resultados negativos. Pasamos ahora a la obtención de datos. La obtención de datos. Ya estamos ahora, nos podemos poner ahora el traje de etnógrafo, de etnógrafa, que estamos en el campo trabajando con informantes, y vamos a las fuentes de recogida de datos, que son muy variadas en el lenguaje. Hay una serie de requisitos. Por ejemplo, respecto a los informantes, sus datos y sus variables. La metodología varía en función de si enfocamos un estudio diacrónico, a través del tiempo, de la historia, o sincrónico, puntual. Varía si el medio en el que vamos a investigar es oral, grabando, gestual o signado, o escrito. También el nivel de análisis del lenguaje que vamos a investigar. Ahora estamos ya antropólogos lingüísticos. Voy a estudiar el nivel fonológico, morfológico, sintáctico, semántico. Variará la metodología en función de si queremos analizar sonidos, formalización de oraciones, conceptos. También las variables. Aquí la metodología varía en función de variables que pueden ser factores intralingüísticos desde dentro de la lengua o extralingüísticos. Y aquí hablamos de cuestiones que tienen que ver con la sociología, ¿verdad? El sexo o género. Sexo o género, habría que hablar más bien de género. Edad, nivel educativo, ocupación, lugar de origen, geográfico, etnia, variables de control. Estas son variables que van a influenciar en nuestro método de trabajo. Y luego las categorías. Cuantitativas, cualitativas o categóricas. Todo esto lo tenéis en el punto 3.1. Luego vamos a la idoneidad, viabilidad y accesibilidad. Hay estudios sobre lengua oral o signada, es un mundo distinto a si empleamos estudios sobre la lengua escrita. Hay diferencias de investigación total. Trabajar con la oralidad o lengua asignada a trabajar con textos escritos. Estamos con la exhaustividad y sistematicidad en la recogida de datos. Eso es fundamental. La fiabilidad también, ¿verdad? La importancia de los colaboradores. Los colaboradores en el trabajo de campo, ¿verdad? Informantes. ¿Quiénes nos van a ayudar? ¿Hasta qué punto son fiables? ¿Están capacitados técnicamente para ello? Y luego la viabilidad. O sea, yo acometo una investigación y tengo que ver la viabilidad. ¿A dónde tengo que viajar? ¿Qué coste va a suponer? ¿Qué tiempo tengo que emplear? ¿Si tengo que invertir recursos financieros, recursos humanos, materiales, accesibilidad geográfica? Esta es la viabilidad. O sea, yo me puedo plantear estudiar una etnia en Canadá, o en Groenlandia, o en Sudamérica, o en Marruecos. Entonces, tengo que decir, o sea, yo ¿cuánto tengo que emplear para llegar allí? Problemas de accesibilidad políticos. Visas de autorización. Control de las autoridades. Libertad de movimiento. Eso es viabilidad, ¿eh? Yo me tengo que plantear un tema de estudio, un objeto de estudio, una hipótesis de estudio, un trabajo de campo que sea viable por multitud de factores. Si unas autoridades locales no me permiten entrar para investigar, pues no podré. Y si me van a colocar una persona al lado que me va a vigilar, no tendré libertad de investigación. Esto tiene que ver con la viabilidad. Luego está la accesibilidad a los datos. Cuando yo me acometo una... hay textos orales accesibles, hay textos escritos que me permiten, puedo ir a la biblioteca. A los documentos oficiales, archivos, ¿me lo permiten? ¿No me lo permiten? ¿Existen? ¿No existen? No son cuestiones que hay que valorar a la hora de yo emprender lo que quiero investigar. Y luego está la representatividad. O sea, yo investigo y hasta qué punto lo que yo he investigado es representativo. Tenemos que elegir muestras representativas. Un muestreo al azar, del método survey, aleatorio, probabilístico, un muestreo intencionado, predeterminado, o también extraer datos a partir de un único caso, no ya muchos estadísticos, aleatorios, probabilísticos, sino centrarme en un único caso, un texto, una biografía, estudios psicolingüísticos. Una biografía personal, estudios psicolingüísticos sobre lengua materna, con uno o dos niños, elegir el muestreo. Pasamos ahora a las técnicas de recogida de datos, el epígrafe 3.4. Técnicas de recogida de datos. Ya estoy en el campo, me voy a producir, voy a generar datos, y los voy a recoger, ¿y cómo los grabo? Voy a la grabación, y hay que saber planificar dónde ubico una grabadora. Imaginaros que estoy con una persona enfrente y quiero grabarlo. Si trato de que la grabadora no esté en el campo de visión de la persona, es mejor. Se va a sentir menos cohibido, menos cohibida. Una cámara. Intentar colocar una cámara de grabación donde ninguno nos veamos. Estamos siendo grabados y nadie nos ve. Eso va a contribuir a una mayor, digamos, libertad y de alguna manera vamos a ser mucho más natural, ¿verdad? Mucho más auténtico, no mediatizado, ¿no? Mucho más espontáneo. Esto es importante. La grabación es planificar dónde van a estar los materiales de grabación, la grabadora o la cámara. Luego también tenemos que elegir en qué soporte o archivos vamos a guardar eso. Cuidado, que no le pase el tiempo y queden unos archivos obsoletos porque no se pueden reproducir. Imaginemos las cintas de cassette, ¿verdad? Las grabadoras antiguas de cinta, los archivos de vídeo clásicos grandes, esos paquetes de vídeo que ya hoy no se pueden reproducir. Cuidado con los soportes de archivos para guardar y que siempre se puedan reproducir a través de los avances tecnológicos. También en recogida de datos con las transcripciones de textos orales. Yo cuando transcribo y recojo un texto oral, ¿qué voy a hacer? Una grabación, una transcripción ortográfica, fonética, fonológica. Ahí están los corpora, que tenemos en la página 366, que son las bases de datos. Y también las entrevistas, que es un uso muy utilizado en la etnografía. Las entrevistas. Cara a cara. Con el informante. Las entrevistas. Personal, muy útil, sobre todo en antropología y etnología. Y ahí surge la conversación entre el investigador, nosotros y los informantes. Debe ser natural y espontánea. Ocultemos las cámaras, ocultemos las grabadoras. Eso va a contribuir a crear un clima de confianza, una temporalización, ¿verdad? Creamos espontaneidad, familiaridad. Y eso va a implicar elicitar. Este es un verbo muy importante, ¿verdad?, en nuestra disciplina. Elicitar. Ser capaz de crear un clima que sea proclive a que el informante aporte información relevante de una manera natural. Muchas veces es importante también la búsqueda de cooperación de autoridades, de instituciones que apoyen y sancionen esta investigación. Los tipos de entrevistas pueden ser de dos, básicamente hay varias. Una dirigida, cuestionarios, cerrados, encuestas escritas, test, todo son tipo dirigido. Luego está la información, la entrevista semi-dirigida, en la que el investigador sugiere, introduce, propone temas. Los deja un poco abiertos. Yo introduzco, sugiero, doy un tema para hablar y la gente charla y de ahí surge el tema, el meollo, ¿verdad? Luego, libre o no estructurada, es otro tipo de entrevista. La entrevista libre o no estructurada. Los participantes hablan libremente, una especie de mesa redonda, ¿verdad? Y luego está la indagación narrativa, como tenemos en el cuadro de la página 368. Fíjense que el dialectólogo Humberto López Morales, en su metodología lingüística, ya recoge trucos para crear espontaneidad en las entrevistas. ¿De acuerdo? Bien. Veamos ahora los cuestionarios, encuestas, test, etc. El cuestionario. Fíjense que ahora estamos coincidiendo entre lo que es una investigación puramente antropología lingüística con una investigación antropológica etnográfica generalista. Vamos ahora, digamos, en esa frontera en la que de una manera u otra se van trasvasando técnicas y son ambas válidas en ambas direcciones. Por ejemplo, la 344, cuestionarios, encuestas y test. Estos cuestionarios pueden tener una observación estructurada, dirigida, para obtener, elicitar datos, fenómenos lingüísticos. Puede ser un mero cuestionario, un número cerrado de preguntas o una entrevista más abierta con tipos de preguntas formuladas. O redacción de las preguntas de acuerdo con la variedad de la lengua utilizada. También podemos seleccionar preguntas claras, concisas. Esto es importante. Si yo selecciono preguntas, deben ser preguntas muy claras, que sean entendibles por todos los informantes de la misma manera. No es fácil. Esas preguntas, si selecciono, deben ser concisas. No muy directas, que los impliquen personalmente, hay que huir de entrar en el mundo personal. Y es muy importante en una selección de preguntas el orden. ¿Por qué orden aparecen las preguntas? No es fácil hacer un cuestionario, cuidado. No se trata de que yo coloque preguntas, no, ¿en qué orden lo voy a poner? ¿Cómo voy a expresar para que se me entienda a mí como investigador y me entienda el informante? Por lo tanto, tiene que haber unas instrucciones claras en el cuestionario. Un cuestionario debe ser anónimo, confidencial. Se debe de acompañar de una carta de presentación del investigador, de la investigadora. Esto es fundamental. ¿Quién soy yo para pediros este favor? Que me ilustréis, que me informéis y con qué finalidad. Y también cuando yo mando un cuestionario tengo que decir la forma de la evolución. Devuélvalo a tal sitio, a tal dirección, a tal correo. Forma de devolución. Este es el cuestionario. Yo soy fulano de tal, fulana de tal. Mi objetivo es este y por favor devuélvalo aquí. ¿Vale? Es muy importante a la hora de los cuestionarios realizar pretest. Es decir, probar el cuestionario a ver si está bien diseñado, porque puede haber que haya gente que diga, yo no he entendido esto. Esta pregunta es ambigua. Entonces, un pretest de cuestionario para verificar la eficacia y volverlo a refinar para que finalmente sea el idóneo. Esto está bien. una especie de laboratorio, ¿verdad? Yo le dije, este cuestionario, pero no sé cómo va a funcionar. Lo mando y la respuesta me va a ilustrar sobre lo mal o bien que está diseñado y las mejoras que pueda tener. Y desde ahí se hace un segundo cuestionario que ya puede ser el definitivo. Y luego también hay que buscar que los informantes estén contestando en un ambiente de naturalidad. Hay que buscar la naturalidad en la respuesta de los informantes. Eso para abundar y evitar problemas. Otra manera de investigar es la observación directa de casos. En contextos naturales hay que delimitar la observación. También es importante los tempos. ¿En qué momento es el más idóneo para recoger la información? En una comunidad. ¿En una fiesta? ¿En un día normal? ¿En qué ambiente? ¿A qué hora del día? ¿En qué espacio? ¿Doméstico? ¿En la calle? Buscar contextos naturales, ¿verdad? Que van a incidir en una mayor naturalidad de la información obtenida y que el informante se vea mucho más relajado. De ahí la relación entre el científico, el investigador, el etnógrafo y los participantes. En esta observación directa de casos, lo mejor es una observación natural. No participa el investigador, ¿verdad? Esa es una manera. Una observación natural desde fuera. No participa el investigador frente a la observación participante que hemos estudiado en Malinowski, ¿verdad? Por ejemplo, en el que nosotros observamos y participamos. Luego está la paradoja del observador que habla Leibow. La paradoja del observador lo podéis leer en la página 371, ¿vale? Lo que dice Leibow es un sociolingüístico, ¿vale? Leibow. Y se plantea el problema de enfrentarse directamente con el habla real. A indagar en el habla real, en el habla coloquial, ¿de acuerdo? Descubrir las reglas del individuo. Esto pasa por ser los más neutrales y buscar el clima de mayor naturalidad por parte del informante. La paradoja de los demás. Otra manera de investigar esto es el estudio de casos, sesiones de grupo, focus groups, reuniones de grupo, en torno a 5 o 10 personas, no más, si no ya son multitud, yo cuanto menos mejor. Esto es fundamental. Muchas personas no implica mejor investigación. Entonces, sesiones de grupo, focus group, reuniones de grupos pequeños, medianos, de 5 a 10. Entonces, ahí los participantes interactúan de manera natural, un ambiente relajado, informal, ¿vale? Y ahí escuchamos y somos capaces de analizar palabras, expresiones, vocablos, dentro de lo que es antropología lingüística. Cuidado, ¿vale? Pasamos ahora al epígrafe 346, los experimentos. Los experimentos implican ya utilización de variables. Muchas veces son variables independientes para analizar las consecuencias sobre la variable dependiente. Por ejemplo, experimentos en laboratorio o en el campo. Controlar los experimentos y todo demás. Hay otras fuentes de análisis. Hay otras fuentes de datos. Las fuentes de datos son muy variadas. Esto lo tenemos en el epígrafe 347. Podemos acudir para investigar a fuentes escritas, archivos, fondos bibliográficos, obras literarias, manuscritos, ¿verdad? Otro soporte, ya hablamos ya de investigación en historia antigua, como pueden ser los papiros, las piedras, las cerámicas, inscripciones, ¿verdad? Pinturas. Y antes del papiro tenemos los rollos de Egipto, ¿verdad? Como sabemos. También otra fuente de datos muy importante son los propios diarios personales de viajeros, lo que se llama las biografías personales de los investigadores, ¿verdad? Analizar los diarios personales, más cercano a nosotros, Malinowski, por ejemplo. Pasamos ahora al epígrafe cuarto, el análisis de los datos. Métodos y enfoques de análisis de datos. Ya, ahora estamos de nuevo en esa frontera entre lo que es el análisis de datos puramente lingüístico o el análisis de datos en general de cualquier etnografía. Hay métodos y enfoques de análisis de datos. Por en primer lugar, el procesamiento, definir el método a utilizar. Hay cuatro enfoques, como tenemos en la página 374. Enfoque exploratorio, correlacional, descriptivo, explicativo. Son cuatro maneras de enfocar. Quizá las cuatro sean útiles, por orden. Exploro, correlaciono con otras investigaciones, describo y trato de explicar. Hay otros enfoques que son el enfoque histórico versus frente al enfoque experimental. O el enfoque transversal frente al enfoque longitudinal. Esto lo tenemos en el cuadro de la página 375. Pasamos a las técnicas de análisis de los datos, la estadística. Evidentemente ya cualquier análisis debe de manejar datos estadísticos, ¿verdad? Es un análisis cuantitativo. Son pruebas para comprobar las hipótesis. Hay estadísticas de análisis cualitativo y contabilización de datos lingüísticos. Y pasamos ahora ya al epígrafe quinto, que es la presentación de los resultados. Y ya vamos finalizando. Ya hemos hecho todo el recorrido, toda la investigación, ¿verdad? Nos hemos presentado en el campo, hemos dicho de quiénes somos, hemos abordado la técnica, la entrevista, los cuestionarios, todo lo demás, y ahora ya llegamos al final. La presentación de los resultados, es decir, el informe. Tenemos que cuidar la presentación y la redacción del informe. Es muy importante que hagamos este trabajo bien. Sobre todo de cara a las instituciones que van a recibir ese informe, a las comunidades y a todos los que nos van a escuchar y leer. Un informe debe tener un título, un abstract, resumen, ¿verdad? Una introducción previa. El método que hemos empleado para investigar, a qué resultado hemos llegado, la discusión de esos resultados, quizás con la bibliografía precedente, unas conclusiones y una autocrítica. Por supuesto, citar referencias bibliográficas consultadas o no consultadas y que serían de utilidad. Apéndices, anexos, mapas. Tablas. Etcétera. Y esto, una vez que yo he presentado los informes ante una institución, ante una comunidad, luego surgen los aspectos éticos. Es decir, esto ya tiene que ver con una nueva etnografía en la que ya hemos superado postulados etnocentristas, colonialistas, ¿verdad? De superioridad, y hablamos ya de aspectos éticos de la investigación. Y aquí estamos hablando ya de los derechos de los participantes, las personas que nos han ayudado. Nuestro manual se refiere al código de Nuremberg, ciudad alemana, de 1947, por ejemplo, a la declaración de Helsinki, 1964, reformulada en 2008, que nos hablan, tanto el código de Nuremberg como la declaración de Helsinki, de los derechos de los participantes y límites éticos de los experimentos e investigaciones que llevamos a cabo como etnógrafos con los seres humanos. Estamos hablando de los códigos éticos en la investigación lingüística. Lo tenemos en la página 379. Desde la Asociación Americana de Psicología, en fin, determinadas código sintético que tiene que ver con la investigación lingüística y extrapolable a la investigación en general en las ciencias sociales, como es el caso de la antropología. También en esta fase de los participantes de Suresho hay que tener en cuenta el impacto que va a tener la investigación en el medio, en la comunidad estudiada. Esto lo tenemos en la página 380. Impacto que va a tener en la comunidad estudiada. Hay que medirlo. Otro aspecto importante que tenemos que tener en cuenta es garantizar el anonimato y la privacidad de los participantes. Aquí me remito al trabajo que hizo Julian Pierriver hacia los años 50 en un pueblo de la Sierra de Cádiz, de la Zalema, que él llama Alcalá de la Sierra. No va a ser hasta los años 90 que aparezca que el nombre fue de la Zalema. Pero desde los años 50 hasta los años 90, el pueblo investigado era Alcalá de la Sierra y no existe. El pueblo era la Zalema. Y con ese seudónimo, Alcalá de la Sierra, se garantizó el anonimato y la privacidad de los participantes durante al menos 40 años. Porque habían sido esas personas las que habían ayudado al investigador Julian Pierriver a llevar su trabajo de campo en el Azalea. También la expresión libre de los informantes, el consentimiento informado. Esto es muy interesante. Si yo quiero investigar, yo lo he hecho en un pueblo de Zamora, sobre unos carnavales, lo primero que hice fue dirigirme a la alcaldesa, enviarle una carta por escrito, diciéndole que tenía interés en investigar una fiesta, los carnavales de Villanueva de Valrojo, la Sanabria, cuál era mi objetivo y finalmente si podía publicar los resultados o no. Obtuve el consentimiento informado, no solamente de la alcaldesa, sino de todas las personas que me ayudaron con la investigación, los informantes. Ellos me firmaron un escrito o me enviaron un correo diciendo que estaban de acuerdo en que sus comentarios fueran publicitados. Por supuesto, estamos hablando de la ilegalidad de grabaciones secretas, eso se sabe, ¿eh? Y tener también la libertad de los informantes para abandonar la investigación. Una persona que se ofrece como informante, en un momento dado puede tener la libertad de decir, abandono el proyecto y me voy. Y tiene que tener libertad para ello. Por lo tanto, los lingüistas y sus deberes. Y yo diría aquí los lingüistas y los etnógrafos en general, ¿verdad? Los etnógrafos en general. Y sus deberes. Honestidad. Un investigador debe confesar quién es, a qué institución pertenece o representa, quién financia la investigación, si es detrás un ayuntamiento, una fundación, cuáles son los objetivos de ese estudio, qué vamos a realizar, qué vamos a grabar, en qué momento y con qué persona, qué vamos a fotografiar, a quiénes vamos a investigar. Por supuesto, especificar fuentes bibliográficas. Y si necesitamos textos escritos, solicitar el permiso. Y si citamos textos, párrafos, citarlos entre comillas. Citando en todo momento el texto fuente, en la bibliografía, en notas a pie de página, para tratar de no herir sensibilidades ni influir en los participantes. Con un objetivo final de objetividad y neutralidad. Y sin duda, por supuesto, al final de nuestro trabajo, el agradecimiento. Se llaman los créditos. Como en las películas de cine, ¿verdad? Los créditos. A los participantes que nos han ayudado en las investigaciones. ¿De acuerdo? El agradecimiento final es sumamente importante. Oral, verbal, escrito, por correo, por una carta, eso es fundamental. Dar las gracias a las personas que nos han ayudado y citarlas, siempre que ellos quieran. Hay algunas personas que quieren ser anónimas y dicen, no, a mí no me cite. Pero si ellos quieren, citarlo. Me ayudó los agradecimientos. Fulano de tal institución, que me ayudó en esta fase de la investigación. Esto es sumamente importante. Encontré su libro. ¿Cuál? ¿María Yolanda? Lo tengo tres. A ver, vamos por orden. Te voy a ir respondiendo. Tenemos tiempo, Yolanda. Tenemos tiempo y no tengas prisa. Encontré su libro. ¿Cuál? Carnavales de Zamora. Muy bien, de acuerdo. Me alegro. Espero que lo leas y me digas en qué no te parece bien o que sí. La verdad, es que me interesan muchísimo vuestras opiniones, María Yolanda. Y te lo digo con toda la humildad del mundo, ¿vale? Léelo cuando tengas tiempo. Ahora estás en los exámenes. Léelo. Te puede ayudar en etnografía y técnica de trabajo de campo. Te podría ayudar, ¿vale? Es un trabajo de campo muy visceral y muy personal. Pero me encantó. Tengo un grato recuerdo, el de los carnavales. ¿Vale? Léelo, por favor. ¿Vale? Bien. ¿Hay que informar a la persona que se graba? Sí, por supuesto. Si yo voy a grabar a una persona y decir, ¿te puedo grabar? Eso es fundamental. No se pierde la inocencia, de verdad. Ni se manipula. ¿Te puedo grabar? Sí. Y lo que tenemos que hacer es esconder la grabadora. Que no se vea. Debajo de una servilleta, debajo de... Que no se vea, que no esté en el primer plano. Y de esa manera, si no está, estamos charlando. Está claro que cuando yo entrevisto a una persona, la inocencia y la naturalidad dependerá del clima que seamos capaces de crear. Pero hay veces que se pierde. Y la gente no está pendiente de grabar, sino de hablar. El consentimiento informado tiene ese problema. Sí, estoy de acuerdo. Pero está bien que por escrito y días antes, no el día de la entrevista, días antes, una semana antes, un mes antes. ¿Usted me permite que yo colabore con usted en una investigación? Sí. Y ya después se ha olvidado. Y ahora ya me voy con él al campo, a donde sea, a la ciudad, al pueblo, a la fiesta, a lo que sea, y ya me pongo con él de tu a tu. ¿Y lo has encontrado? ¿Dónde lo has encontrado? Ya el libro, María Grande, por curiosidad. ¿Dónde has encontrado el libro? Porque me dijeron que estaba casi... terminado, se había acabado. ¿Dónde encontraste el libro? Ah, hay dos editoriales. ¿Cuál es? Pues ya no lo sabía. Ya me está dando una alegría. A mí me lo publicó la Diputación de Zamora. Pero ya que haya otra editorial, ya me encanta. No, lo desconocía. Dos editoriales o dos distribuidoras. Cuidado. La única editorial que yo sepa es la de la Diputación de Zamora. Ah, distribuidora, eso sí. La única editorial es la Diputación de Zamora. Y por lo que yo sabía, se estaba agotando. Pero bueno, María Orlando, te agradezco mucho que hayas citado eso. No por mí, sino porque... a ver, cuando tú lo leas, desde el punto de vista de la etnografía, espero que cuando lo leas, pues me comentes lo que sea, ¿vale? Me interesa muchísimo. Porque me están planteando una segunda edición. Entonces quisiera limar lo que no me ha salido bien y mejorarlo. Y así vosotras, lectoras antropólogas, pues me interesa mucho vuestra opinión, la tuya. ¿De acuerdo, Yolanda? Vale, pues si te parece, se está acercando el final de la clase, si no tienes nada más, con esto finalizamos el temario. Tenemos otra tutoría en enero y ahí vamos a ver exámenes de años anteriores, ¿de acuerdo? Y los comentaremos. ¿Te parece? Hemos avanzado en el temario para que ahora en Navidades, que tenemos pues prácticamente más de un mes antes de las pruebas presenciales, tengamos todo el material grabado, comentado, los temas y por supuesto el foro de Ágora sigue abierto, donde yo puedo contestar a las preguntas que me vayáis haciendo, ¿de acuerdo? Insisto en que este tema 10, y ya finalizo, está muy vinculado no solamente con la etnografía centrada en la investigación lingüística en particular, sino con cualquier trabajo de campo etnográfico que queramos hacer en otro ámbito que no sea la lingüística. Y en eso he intentado enfatizar. Así que nada más. Por mi parte, Mario Landa, buenas tardes a ti y a todos los que van a reproducir esta grabación. Y os deseo felices fiestas, felices Pascuas, felices Navidades y hasta el mes de enero. Ah, vale, vale, estupendo. Bueno, voy a acabar de poner esto que he puesto aquí. Yo es que soy tintinófilo, ¿vale? Entonces, lo vuelvo a poner. Yo soy tintinófilo y este personaje me gusta porque ha sido un viajero. Yo soy viajero. Siempre he llevado una cámara. Y Tintín la lleva. El bolsito donde habrá un cuaderno, ¿verdad? Un libro de lectura siempre, un libro de lectura, un cuaderno, un bolígrafo, ¿verdad? Para las anotaciones. Aquí está un etnógrafo. Este es un etnógrafo, Tintín, sin duda. Desde el cómic, pero el autor creó un etnógrafo. Un viajero curioso que aprende todas las culturas. No se siente superior, sino que empatiza con todas, ¿verdad? Y siempre está alerta a lo que sucede, lo fotografía, lo registra. Entonces yo, Tintín, que yo lo leí con 9 y con 10 años, pues yo no sé si me ha influenciado o no, pero sin duda me siento muy cercano a él. Entonces me gusta esta viñeta, ¿verdad? De un Tintín periodista, viajero, y sin darse cuenta él, etnógrafo. Y luego, por supuesto, pues tenemos que llevar siempre nuestro cuaderno de campo. Cuaderno de campo y diario de campo. El cuaderno es para lo anecdótico, momentáneo, ad hoc, aquí. Y después el diario, donde yo registro día a día lo que me ha sucedido, lo amplío, lo mejoro y todo demás. Con lo cual, con esto pues finalizamos ya la asignatura. Aquí finalizamos el temario. Os doy las gracias por vuestro interés en la asignatura y espero que haya sido de utilidad este recorrido por la lingüística como un enfoque de lo que es el grado de antropología en general. Estamos de acuerdo y nos vemos ya en el mes de enero. Yolanda y los que van a reproducir esta tutoría grabada, pues un placer, igualmente. Gracias.